Sus excelencias, el presidente de la República Oriental de Uruguay, señor José Mujica Cordano, distinguidos delegados, ministros de Cancillería, señor Luis Almasco, otros distinguidos miembros de la delegación de Uruguay, secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, secretario adjunto de la OEA, embajador Albert Ramdín, señor vicepresidente de la OEA, representante, se corrige, el vicepresidente del Consejo Permanente de la OEA y representante permanente de Uruguay ante la OEA, embajador Milton Romani Gerner, distinguidos representantes permanentes y representantes suplentes, observadores permanentes, representantes de la sociedad civil y otros actores sociales, señoras y señores, amigos todos. Es un honor para mí, a nombre del Consejo Permanente, expresarle una cálida bienvenida a esta, su Casa de las Américas, a su excelencia José Mujica, repite, José Mujica Cordano, presidente de la República Oriental de Uruguay, y a la honorable delegación que lo acompaña. Señor presidente, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos le da la bienvenida a usted hoy aquí con gran cordialidad y con el espíritu de la solidaridad interamericana a la casa de nuestra organización, la entidad que le da expresión a las aspiraciones comunes de nuestros pueblos por el bien de la paz, la promoción del desarrollo integral, el fortalecimiento de la democracia, la salvaguarda de los derechos humanos y la búsqueda de justicia. Tengo ahora el honor de invitar al secretario general de la Organización de Estados Americanos, al señor José Miguel Insulza, para que nos dé unos comentarios inaugurales en esta reunión en honor del presidente de Uruguay. Señor secretario general, tiene usted la palabra.
Thank you, Madam Chair.
Gracias, señora presidenta.
De la República Oriental del Uruguay, distinguidos embajadores, embajadores, representantes permanentes, amigas y amigos, señores embajadores de la Casa Blanca, ministros y miembros de la comitiva del presidente Mujica. Señor presidente, lo recibimos hoy en la Organización de Estados Americanos con el afecto y el respeto que toda la comunidad de las Américas siente por un mandatario que ha llevado a su país por la senda del progreso y de la paz. Y al hacerlo, me permito decirlo así, se ha convertido en un símbolo del progreso democrático, de la convivencia y de las muchas cosas que el Uruguay tiene para ofrecer a nuestra región y a nuestros pueblos. Presidente Mujica es una voz de sinceridad y franqueza que clama por más justicia contra la irracionalidad en el uso de los recursos en el mundo, que defiende con vigor las causas de los postergados, los desposeídos y los discriminados, y que es al mismo tiempo un ejemplo de respeto y adhesión a los valores y principios de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Por encima de todos sus relevantes méritos como político y estadista, admiramos en usted, señor presidente, su capacidad de transmitir con sencillez toda la experiencia rica de una vida vivida intensamente, que puede tener la satisfacción de ver que muchos de los ideales que lo llevaron a actuar en su juventud son hoy una realidad presente en nuestros países, pero que nos llama también la atención con severidad sobre las muchas injusticias e irracionalidades que aún nos permitimos. Usted arrastra, como todos lo hacemos, alegrías y dolores, pero ha mostrado, como pocos, que eso se puede hacer con optimismo y sin rencores. El presidente José Mujica es un líder democrático que no ha titubeado en emprender acciones audaces cuando el objetivo de ellas es lograr cambios útiles en la vida de muchas otras personas. Por eso se le conoce como un estadista que primero que nada ha dado gobernabilidad y progreso democrático a su país, pero también como el líder generoso que ofrece asilo a niños y niñas sirias de campos de refugiados, que ha estado dispuesto a ayudar a solucionar el problema de las personas privadas de libertad en Guantánamo, que ha buscado con imaginación caminos alternativos al reto que plantea el consumo y tráfico de drogas, al comprobar que las vías hasta ahora seguidas no han logrado ni con mucho los resultados esperados. En esas búsquedas se le agradece el esfuerzo con que, con la transparencia que lo caracteriza, ha reclamado comprensión y ha solicitado ayuda para esos caminos alternativos. Estos y otros temas de igual importancia han sido discutidos por los uruguayos con madurez, privilegiando el debate de ideas y propuestas. Este respeto mutuo, poner los valores democráticos por encima de las consideraciones personales, es una característica de su pueblo que todos en las Américas admiramos. Una característica que usted ha honrado y fortalecido durante su gestión gubernamental. Al reiterarle la bienvenida a esta a su casa, no puedo dejar de destacar y agradecer que durante su gobierno las relaciones entre la República Oriental del Uruguay y esta organización, que es expresión de la voluntad de convivencia, cooperación y solidaridad del conjunto de los estados que la integran, ha sido vigorosa y fructífera. Las inquietudes a las que usted ha hecho frente como primer mandatario de su país no son ajenas a las preocupaciones que enfrenta y busca solución cotidianamente la Organización de Estados Americanos. Los principios que han orientado su brillante gestión como presidente del Uruguay son también los nuestros. Por eso le agradezco una vez más, de todo corazón, su presencia hoy aquí entre nosotros en esta Casa de las Américas. Sea usted bienvenido nuevamente, señor presidente. Muchas gracias.
Señoras y señores, constituye para mí un verdadero honor al presidir esta ceremonia para dar la bienvenida al jefe de Estado de la República Oriental del Uruguay, el señor presidente Mujica. Su excelencia, José Mujica Cordano, o Pepe, como es conocido popularmente, fue electo el 29 de noviembre de 2009 como presidente del Uruguay para el periodo 2010 hasta 2015. Antes de llegar a ser presidente de la República, entre otras muchas posiciones de liderazgo en el gobierno del Uruguay, el señor José Mujica, en su juventud, hizo parte del equipo del despacho del ministro de Industria y Trabajo. Luego de dar la metamorfosis hacia la democracia que hoy disfruta el Uruguay y por la que pasaron muchas de nuestras naciones, el señor Mujica fue elegido para integrar el poder legislativo uruguayo por tres periodos consecutivos, 1995 a 2000, 2000 a 2005 y 2005 a 2010. En reiteradas oportunidades, el señor Mujica ejerció el cargo de presidente de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores. Entre 2005 y 2008, ejerció el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Presidente Mujica, su hoja de vida y su trayectoria es por todos conocida. Es usted un personaje de un libro que no podría soltar de mis manos por días y noches hasta no terminar de leer. A usted las ganas de luchar le corren por las venas y la palabra espíritu no puede mencionársele sin acompañarle de la palabra rebelde. Algún día quisiera buscar en su mente y enterarme de lo que lo impulsó a hacerse integrante del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. Quizás me invite a beber un mate. También quisiera saber cómo hace un ser humano para soportar la prisión por más de 10 años en forma solitaria, en un pozo sin luz ni recreo. Me llena de envidia, de la buena saber que actualmente usted no vive en la residencia presidencial, sino que vive junto a su esposa, la senadora Lucía Topalansky, en su chacra o granja, en una zona rural de Montevideo, en donde mantienen sus oficios y costumbres del campo. Su humildad llega hasta el punto de que dona prácticamente el 8% del sueldo a diversas obras sociales. Su divertida excentricidad, que también admiro, lo revela como un hombre común y corriente en sus momentos privados. Continúa conduciendo su auto, un Volkswagen 1978, del tipo escarabajo, conocido aquí como un Beetle. Quisiera referirme ahora a su país, señor presidente. Uruguay, desde 1985, ha consolidado en forma admirable su democracia. Ha restituido un sistema de partidos políticos sólidos, de instituciones estables y de paz social que lo han posicionado hoy como uno de los países más prósperos de la región. Una prosperidad que tiene como base la libertad del ser humano y donde el individuo es el centro de las políticas de desarrollo. La democracia, principio y pilar fundamental de la OEA, ha sido una de las claves de dicha prosperidad. El pueblo uruguayo conoce su derecho a la democracia y sus gobiernos cumplen con la obligación a promoverla y defenderla. Los servicios públicos y sociales que están a disposición de los uruguayos son un modelo para nuestras naciones americanas. El Uruguay es un nido para las mentes abiertas, la tolerancia, el respeto por los derechos humanos y por el medio ambiente. En 1927, Uruguay fue el primer país de América Latina en permitir el voto de la mujer en sus elecciones nacionales. En años recientes, su país vuelve a asumir el liderazgo en la legislación sobre nuevos temas sujetos a debate y polémica, pero sobre los cuales su pueblo cada vez más exige más soluciones. Los temas que inquietan a la sociedad uruguaya están sujetos a debate público. Presidente Mujica, es usted protagonista del posicionamiento del Uruguay como un país de avanzada en donde se ponen sobre la mesa temas que muchas de nuestras sociedades no han logrado abordar. A finales de 2013, el prestigioso semanario británico The Economist escogió al Uruguay como el país del año. Según dicha publicación, se eligió al Uruguay debido a reformas pioneras que no solo mejorarían a una nación en particular, sino que, en caso de ser emuladas, podrían beneficiar a todo el mundo. El semanario, en sus argumentos, resalta la orientación de la legislación uruguaya hacia la felicidad de las personas, así como el liderazgo de un presidente al que titula de admirablemente humilde y con una franqueza inusual para un político. Su país, señor presidente, es digno de la imitación que genera la admiración. El suyo es un país con instituciones fuertes que a la vez son respetadas. Cuenta con un gobierno estable y con una intensa gestión gubernamental. La cultura democrática y el respeto por el Estado de Derecho de los uruguayos han llevado a que su país alcance altos niveles en materia de paz, calidad de vida y desarrollo humano, así como una baja corrupción. Su país, señor presidente, miembro fundador de la OEA, posee una fuerte vocación internacionalista, respalda los procesos de integración regionales y subregionales y reitera en cada ocasión la trascendencia de los ámbitos de diálogo internacional como garantes de la convivencia entre los estados de una región. Esperamos que la República Oriental del Uruguay continúe apostando al mantenimiento de la OEA como principal organización internacional del hemisferio. Necesitamos mantener la cooperación entre nuestras naciones y aprender de sus experiencias y mejores prácticas. Me complace muchísimo tenerlo hoy con nosotros. Señor presidente, tiene usted la palabra.
Amigos, si yo fuera joven, tal vez me creería todo lo que me dicen. Pero yo no soy yo, soy la peripecia de mi pueblo. Si algún mérito tiene nuestro gobierno, el mérito y el esfuerzo es de nuestro pueblo, de la gente que lo constituye, de quienes con contradicciones componen el sistema de gobernanza, el sistema político del Uruguay. En realidad, hace una década comenzamos a sacudir un estancamiento que tenía muchos años. Tal vez al principio, porque el tractor chino tiraba en el mundo y los términos de intercambio mejoraban. Pero encima de ello hubo reformas importantes, muy importantes. Priorización de la inversión, los beneficios para la inversión. Y el Uruguay que durante muchos años peleó con Haití el último puesto en la escala de inversión en América, ha dado un salto considerable. Y hubo una reforma fiscal sencilla. Los que tienen más tienen que pagar más. Y hubo políticas laborales, porque nosotros nunca creímos en la teoría del derrame, porque los vasos que se usan son de goma y se siguen estirando y se llenan. Y entonces el Estado tiene que tener políticas para ayudar a repartir, porque si no, no se reparte. Y la primera política del reparto que hemos aplicado es el salario, la obviedad, preocuparnos de que trabajadores y patrones se juntaran y discutieran su salario y que en definitiva en ese pleito, cuando no había acuerdo, más o menos el Estado laudara. Y recorrimos el camino de la formalidad porque los más pobres, además, no tienen reconocimiento jurídico. Y en nuestro país tenemos el orgullo que las mujeres que trabajan en las casas, en el trabajo doméstico, están en su amplísima mayoría reconocidas legalmente y tienen su sindicato. Y bien, no tiene mucho misterio esa política. Los consejos de salario los habían inventado nuestros abuelos. Lo que pasa es que después los olvidaron. Las políticas sociales, siempre fuimos el país de América Latina que mejor repartió, siempre. No es mérito de este gobierno, es una tradición del Uruguay. Sí, es cierto que algún poquito de pimienta hemos puesto, porque no somos neutrales. No, para eso hay elecciones y las elecciones se ganan y se pierden. Y nosotros siempre procuramos que la tajada para los más débiles sea un poco más gruesa. obligando a repartir, y fundamentalmente tampoco queremos detener la inversión por una apología paralizante de querer repartir lo que no tenemos. Este es el arte de la política, el procurar que la economía crezca y al mismo tiempo reparta. Y es este el camino que hemos elegido con nuestros compatriotas. Teníamos hace 10 años 39% de pobreza y hoy tenemos 11. Teníamos casi 5 puntos de indigencia y hoy tenemos 0,5 de indigente. Teníamos una desocupación de 16 y tal vez más por ciento y hoy tenemos 6 y poco. Somos un país de gente veterana. Tenemos pocos hijos. Nunca nos vayan a copiar ese vicio. Tengan todos los hijos que puedan, porque ninguna cosa más hermosa que la vida. Y he dicho por ahí, dicen que fui guerrillero. Dicen, sigo siendo guerrillero. Sé que pongo algunas cosas que son pica en Flandes y que no me van a dar mucho reconocimiento. Pero tal vez es una de las razones queridos compatriotas de la patria grande por las cuales estoy acá. Yo no voy a vivir el tiempo que precipitadamente se nos viene encima, pero ese tiempo no es más de lo mismo. Estamos en un cambio de época. Ese cambio de época hay que verlo en la reacción de los niños, de los muchachos. Son otra cosa. Tienen relaciones intercontinentales. Tienen gustos de carácter planetario. Muchas de nuestras cosas le suenan a leyenda. Están construyendo sin darse cuenta una nueva cultura de carácter universal. No es que dejen de existir las culturas nacionales, pero se está creando una macrocultura globalizante. El sistema financiero ha explotado en el mundo, multiplicando en papeles y en números varias veces el valor del trabajo. La economía, si se detiene y deja de crecer, es una tragedia en todas partes. Hay una sociedad occidental que larga sus valores, su costumbre de consumir por todo el mundo, pero a su vez cada vez más aparecen problemas en el planeta de los cuales nadie se hace cargo. Algunos de esos problemas no son superables por las potencias más fuertes, solas. Voy a ser más claro para ser más corto. Hay una agenda de problemas mundiales que no tiene cabida en ninguna parte, porque los gobiernos siguen siendo nacionales y están preocupados por perpetuarse, por el déficit fiscal, porque el Senado no votó tal reforma, por quién va a ganar las próximas elecciones. Y las bolsas de nylon se acumulan en el Pacífico, haciendo un continente, los polos se derriten y la humanidad se hace la distraída, sigue como en una danza sin ninguna responsabilidad. ¿Y pasa porque el hombre es malo? No. Esta es una civilización que está cubriendo todo el planeta, pero es una civilización que marcha por la vía de los hechos sin conducción racional. Apenas tienen conducción y pensamiento los países, y sobre todo los países más grandes con sus contradicciones. Nuestro comercio mundial da lástima. Nos pasamos 40 años discutiendo un sistema multilateral para aumentar la libertad de comercio entre nosotros y hemos desembocado en no menos de 350 tratados de libre comercio y 200 más que se están cocinando, lo que quiere decir que lo menos que hay es libre comercio. Y para entender esa madeja de cosas que se cruzan, hay que dedicar mucha fitina. Cuando teníamos que avanzar a la liberación del comercio, estamos haciendo exactamente lo contrario. Pero a su vez nos queremos juntar en gigantescas unidades unas contra los otros, cuando el problema de la humanidad es integrar el planeta entero. No hay pobres de América Latina. Hay pobres de América. A los pobres no se les ataja con alambrados o con leyes. A los pobres se les ataja promoviendo el desarrollo donde están, para que no tengan que emigrar. Y lo propio pasa en África. Pero esto solo lo puede enfrentar la humanidad si piensa. Y si piensa por encima del interés concreto nacional. Nos hemos pasado 30 o 40 años para discutir la humilde tasa Tobin. Y humildemente algunos países hicieron algo. Permitimos que la acumulación sea indefinida y no nos animamos a grabarla. Y nos damos con el espectáculo de 80, 90 personas que tienen tanto como el 40% de la riqueza arriba de la tierra. No digamos que no hay recursos. Si es posible gastar 2.000 millones de dólares por minuto en gastos militares, recursos son los que sobran, los que no tenemos dirección. Porque somos incapaces de crear una agenda de problemas mundiales y honradamente considerarlo y poner lo que podamos. Por eso yo no comparto la idea de que hay una crisis ecológica, hay una brutal crisis política. Porque la fuerza de esta civilización es tan tremenda. La acumulación científica, la acumulación de capital, la multiplicación de riqueza es de tal magnitud que el hombre tiene fuerza objetivamente como especie para cambiar la suerte del planeta a favor de la vida. Pero para ello necesita enamorarse de la vida y entender que por encima de lo concreto nacional está la vida en el planeta. Es un tema. Merecería... No se plantea en ninguna parte. Tenemos múltiples organismos internacionales para solaz de las cadenas hoteleras y de las cadenas de aviación, pero no le dejamos decidir nada, absolutamente nada, porque el Estado Nacional se reserva todos los poderes, y como el Estado Nacional se reserva todos los poderes, hay cosas que no tienen que ver con los votos para mantener a los que estamos en el gobierno, y entonces la agenda de carácter internacional, que debiera ser la determinante en esta época globalizada, queda absolutamente secundaria, para que alguna vez en el G7 o en el G20 alguno diga alguna cosa y después vuelva al lar nacional. Si los hombres de Estado de los países más fuertes no entran a pensar distinto, mal va a pasar. Mi pequeño país se privó de hacer una central eléctrica con base a carbón porque íbamos a agredir el medio ambiente. Después resulta que China inaugura una central a carbón todos los meses. No, no, no podemos, necesitamos acuerdos mundiales, cuántas horas vamos a trabajar, hay un montón de cosas. Hay que tener el coraje de empezar a mirar la realidad desde otra óptica. Y esto no significa ir contra el Estado Nacional, contra el poder. Por el contrario, es darnos cuenta la esencia a la que está llegando nuestra civilización. Los latinoamericanos en poco tiempo tendremos que hablar dos idiomas y el mundo entero tendrá que hablar dos idiomas. Y habrá clave fundamental que la juventud se va a comunicar al instante a través de Internet. Ese mundo es culturalmente otra cosa, ya no es el mundo que nos vio nacer. Y la velocidad de la transformación es impresionante. La gran pregunta, ¿estamos preparando el mundo para lo que va a venir? ¿O estamos viviendo la inercia de un mundo que se va? Amigo, gracias. Todo lo que dije no es para que estén de acuerdo. Pero yo no voy a venir acá de adulón o a cultivar la cortesía. Tenemos que ayudar a pensar, a buscar, a intentar nuevos caminos, a no estar conformes con nosotros mismos, a no tener una actitud de jubilados de la vida, a rejuvenecer la misión por delante, al enfrentar los desafíos, a tener el coraje de vivir y amar la vida por encima de todos los valores. Y amar la vida es preparar el camino para los que nos van a suceder con honradez intelectual. Por eso, gracias por soportarme. Gracias a mis compatriotas, que son muchos. Estamos en una América todavía atomizada. Hemos llegado tarde en esta feria de la civilización occidental. Occidental y no tan cristiana. Pero humildemente, nuestra América sigue siendo tierra de porvenir, sigue siendo tierra de esperanza, si tiene la capacidad de poder aprender de su dolor y saber olvidar si se trata de venganza. Y no saber olvidar si se trata de no volver a cometer los mismos errores. Por eso, muchas gracias. Tengan el afecto de mi pueblo y el agradecimiento. Y en todo momento, los que vayan al sur, somos un país con el invierno acentuado y la primavera que eclosiona. El Uruguay es un hermoso país, penillanura para vivir. Cuando se pongan viejos, no se olviden de recalar por aquellas latitudes y comer nuestra carne y beber nuestro vino y saborear nuestra amistad y ver que no somos un pueblo desesperadamente apurado por ir no se sabe a dónde, sino que tratamos de vivir cada minuto porque la vida se nos va escapando. Gracias.
Gracias.